Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to...
Las 4 de la tarde y 5 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a una hora, bueno, un poquito menos, de fútbol internacional en COPE. Con el maestro Maldini. Hola, Mundo Maldini.
¿Qué tal? Muy buena.
Ese es tu nombre de guerra.
Sí, mi nombre ahora de guerra. Estábamos hablando hace la relación hace un poquito. Bueno, semana espectacular que acabará con la final de Champions, por supuesto. Pero es que el Mundial Sub-20, es el Mundial Sub-20.
Estás
es
emocionado con el Mundial Sub-20.
Yo se lo decía a un amigo viniendo en coche hacia aquí. Decía, mira, después de Mundial y de Eurocopa, hablando de selecciones, creo que es el tercer torneo que a mí más me gusta, porque lo tiene, es que lo tiene todo, tiene distintos jugadores que van, tiene incluso más que un Mundial, porque en el Mundial conoces a todos y aquí vas descubriendo jugadores, o sea, es una pasada.
¿Cómo va el Portugal-Corea, que se está jugando?
Va ganando 1-0 Portugal, no lo estoy viendo porque el partido empezó hace media hora, estábamos ya aquí preparando el programa, pero...
Está dando gol, ¿no?
Lo está dando gol, sí, está dando bastantes partidos gol. Luego, si tenemos tiempo, hablaremos un poquito más y sí, hombre, el martes, con Juanma Castaño en el partidazo, haré un especial de lo que ha pasado hasta ahora, que ha sido mucho, pero gana Portugal 1-0, está jugando, por ejemplo... bueno, jugadores muy muy importantes. Por ejemplo, João Pedro está jugando arriba. Hay mucho futbolista.
João Pedro, buen futbolista.
Mucho futbolista interesante.
Muy bien, pues hasta las 5. Lo comentamos aquí en COPE. Un tiempecito de fútbol internacional. Antes vamos a situar dos cosas que tenemos ahora mismo en directo. Partido de la Liga 1-2-3 en segunda división en Majadahonda. ¿Cómo va el Rayo Majadahonda Córdoba, que ha tenido que empezar a las 4 de la tarde? Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Fer? Efectivamente, a las 4 de la tarde estamos en el minuto 6. Sigue el empate a 0. Rayo Majadahonda 0, Córdoba 0.
Y tenemos también en juego, tenemos en disputa, tenemos corriéndose, la etapa del día del Giro de Italia. En Italia, Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? Muy buenas. Tenemos una etapa...
Se lo he dicho bien.
Sí, muy bien, perfectamente. Corta pero intensa. Están los 12 ciclistas cabeza de carrera a punto de abordar el ascenso al Colle San Carlo, que es la penúltima estribación montañosa de este perfil cortito pero intenso. 34 para meta, 1:46 de 12 ciclistas cabeza de carrera. No hay ningún español, sí que reseñamos la presencia de Andrei Amador, el costarricense, el compañero de Mikel Landa. A ver si lo vuelve a intentar el vitoriano. Por detrás trabaja en cabeza del pelotón el equipo Visma, el equipo de Primo Roglic.
Venimos de una horita de radio del Grupo Risa, después nos vamos a ir a las calles de Sevilla, donde Agustín Bravo nos va a palpar un poquito la tensión, el ambiente previo que hay en la final de Copa, que esta noche vamos a vivir en tiempo de juego entre el Barcelona y el Valencia en el estadio del Betis, y hay programación deportiva hasta la 1 de la madrugada, con una edición especial en el último tramo de tiempo de juego con Juanma Castaño desde Sevilla. Así que mucho deporte a partir de ahora, mucho fútbol. Vamos a empezar con la final de la Champions, que se disputa el próximo sábado en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Es algo que es muy raro que pase. Les hemos escuchado en COPE a los dos equipos ingleses ver su camino hasta la final. Liverpool y Tottenham se las van a ver el próximo sábado en Madrid y van a buscar el título de campeón de Europa.
El conjunto inglés que defiende prácticamente con todo y va al balón dentro del área, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Ajax de Ámsterdam! ¡Marca Dele! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El equipo que va! ¡Que va!
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Gol, Tottenham 3, que se acaba metiendo en la final de la Liga de Campeones.
Que le peguen gol, gol de Orici, gol de Orici, gol de Orici de momento.
Liverpool 1, Barça 0. Estará Rakitic para Jordi Alba, se la quita Alexandra, da en Rakitic el tiro gol. El tiro gol del Liverpool. Dominando Liverpool, acosando al Barça que está detrás. Shaqiri, Wijnaldum un gol. Gol de Wijnaldum, un gol. Liverpool 3. Barça, cero, el balón de Origi, gol. despistada la defensa. ¿Pero qué pasa?
No me lo creo.
No se han enterado.
El gol más tonto que le han metido al Barça en un gol. Han dejado de mirar el balón.
Absolutamente. Ha encajado el Barça.
Con pasión y con mucha intensidad lo vivimos en el tiempo de juego de COPE. Me decías, Julio, que ha sido la Champions con más sorpresas que recuerdas.
Con sorpresas y con remontadas, con goles en los últimos instantes. Ha sido tremendo. O sea,
remontadas ha habido unas cuantas.
Sí, así pensando de memoria, la forma de caer del campeón 3 años seguidos del Madrid, después de haber ganado en la ida en Ámsterdam, perder 1-4 en casa, lo que le pasó, por ejemplo, a la Juventus remontando al Atlético de Madrid un 2-0, que parecía casi imposible en su momento remontar un 2-0 al Atlético de Madrid, le remontó y luego el Ajax la acaba eliminando. La remontada, por supuesto, del Liverpool contra el Barça con el 4-0 de la vuelta, remontando un 3-0, y luego ese gol agónico de Moura, de Lucas Moura, en la última jugada con ese balón largo que baja.
¿Cómo gritaba
Llorente?
Poli, ¿eh?
Y luego ha sido así, ha sido el torneo de los héroes inesperados, porque Llorente, que prácticamente no ha jugado en todo el año, como bien sabes, al final fue decisivo en el partido de cuartos de final, marcando el gol que clasifica al Tottenham contra el Manchester City, que por cierto es otro de los partidos increíbles de esta ronda, de esta Champions, y es decisivo en el partido de vuelta, entrando en la segunda parte y dando el pase de gol a Lucas Moura. O sea que ha sido verdaderamente todo increíble. Una Champions increíble que yo creo que si todo es normal vamos a ver una final apoteósica en cuanto a la emoción, porque es difícil ver una Champions con más emoción.
Final inglesa, que luego vamos a hablar con Pedro Martín, que ya está por aquí, de el papel de los ingleses en competiciones europeas y las dos finales europeas que hemos tenido. Vamos a escuchar cortes históricos. Pero como la final es Liverpool-Tottenham, hemos invitado a tres personas que hablan de fútbol inglés.
Hombre, claro.
Aman el fútbol inglés.
Disfrutan el fútbol inglés.
Disfrutan el fútbol inglés y son conocidos en redes sociales porque hablan de fútbol inglés. Mm-hmm. La media inglesa, Ilie Oliar. Hola, Ilie, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Brit Corner, que es una web mítica, histórica de fútbol inglés en España. Rodrigo Marciel, que es compañero tuyo en la tele. Hola, Rodri, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Rodri? ¿Cómo estás? Hace que no nos vemos, ¿eh?
Bueno, nos cruzamos en las cabinas.
Alguna vez, pero ya hace tiempo, ¿eh?
Este programa también es para reencontrarse.
Claro, nos reencontramos
bonito, ¿no?
En las ondas.
Es bonito. Está en el Reino Unido Paul Giblin. Hola, Paul. Muy buenas, compañero.
Hola, ¿qué tal estáis? Pues bien, aquí un poco fuera de Londres, tengo que decirlo, porque estoy donde me quedo, no tengo internet, pero bien, vuelvo mañana a España.
No tienes internet, lo dices como si fuera algo malo. A veces, pues a veces es bueno no tener internet. Sí.
Exactamente, no, pero no, es que lo que pasa para ver las últimas noticias y, como puedes imaginar, en Inglaterra hemos estado con noticias quizás no tan deportivas últimamente, ¿no? Y a tope, pero bien.
¿Sabes que Paul es hincha del Hull City? Tú, Hull City, sí, ahí sí. En mitad de tabla de la Championship, pero bueno...
Aquí lo abarcamos todo, ¿eh?
Pasa muchas cosas en la Champions, pero tanto como que el Hull pueda llegar, de momento está muy complicado.
Bueno, estamos pendientes...
Lo veo complicado.
Sí. Estamos pendientes, Julio, del estado físico de Harry Kane, que es un futbolista que sin estar al 100% baja bastante su rendimiento. Se lo reconoció el mismo Pochettino a Juanma Castaño en la fabulosa entrevista que le hizo el otro día, el jueves, en la Ciudad Deportiva del Tottenham, el entrenador argentino del Tottenham. Y vamos a ver cómo está Firmino, que está tocado también. O sea que
son
dos jugadores que condicionan bastante la final.
Sí, siendo dos delanteros tan distintos, porque Firmino no es un delantero centro como tal, por supuesto sí que lo es Harry Kane. Harry Kane tiene también las condiciones de Firmino, que es que sabe jugar de espaldas, seguramente sin tanto talento con la pelota como Firmino, pero es un jugador que puede hacer eso. Lo que pasa es que es verdad que el Tottenham, aunque no llegue Harry Kane, que lógicamente sería una baja importante, pero como ha encontrado en Llorente, que veremos si es titular, pero ha encontrado en Llorente esa solución para jugar en largo, ese recurso para jugar largo que también le ha funcionado. Sí, contra el Ajax le funcionó muy bien, pues todavía tiene esa posibilidad para buscar en largo, si no está Harry Kane, que esté Fernando Llorente. Pero evidentemente, más allá de que Llorente sea, como yo decía, un actor inesperado, Harry Kane está años luz de Llorente en cuanto a nivel futbolístico y sería una baja importante, claro.
Bueno, los conocéis a los dos equipos, los veis mucho. Ilie, Rodrigo, Paul, ¿cómo veis la final? Ilie, empiezo por ti.
Bueno, es una final sobre todo de entrenadores, ¿no? Si estaba pensando antes de mientras escuchaba, que claro, si hubiera llegado otros equipos, pues por supuesto Barcelona, Juventus, por ejemplo, habríamos estado hablando de un duelo Messi-Cristiano. Para mí esta es una final de entrenadores, de dos entrenadores además que...
¿Y qué entrenadores, eh?
Claro, y dos entrenadores que, digamos, se han tenido que enfrentar a obstáculos relativamente similares, ¿no? Pochettino llega en 2014 al Tottenham después del infausto paso de Tim Sherwood y André Villas-Boas, después de un relativo éxito con Harry Redknapp. A Klopp le pasa un poco lo mismo, llega en octubre de 2015, después de una etapa con Rodgers que parecía que iba muy bien, pero acaba en debacle con el resbalón de Gerrard y la mala etapa también con Hodgson y Dalglish, también una etapa larga con Benítez. Los dos, digamos, no han gastado mucho dinero desde entonces. El caso de Pochettino es espectacular, son solo 28 millones de libras el gasto neto en 5 temporadas.
Sí,
es prácticamente, prácticamente cero, o sea, a la práctica es prácticamente cero. Klopp ha gastado mucho este verano, pero si lo miras en el conjunto de las 4 temporadas que ha estado, son 150 millones netos, millones de libras netos, ¿no? Es decir, que son dos entrenadores que cogieron las riendas de equipos que venían de una etapa más o menos traumática, bastante lejos de los grandes, en los dos casos, muy alejados de los grandes, que en aquel entonces no podían desde luego soñar con una final europea, y que con un gasto muy muy limitado han logrado maximizar el rendimiento de su equipo. Entonces, para mí va a ser sobre todo una final de entrenadores en la cual el Liverpool parte con cierta ventaja. Si hablamos de entrenadores, Klopp y Pochettino se han enfrentado 9 veces, todas al frente de Tottenham y Liverpool, con una sola victoria para Pochettino. Y dato curioso, Klopp debuta en el Liverpool ante el Tottenham de Pochettino, y ese precisamente es el único enfrentamiento de los 9 que acabó en empate a 0, así que yo intuyo que veremos una final de Champions con goles.
¿Qué dices, sí, Julio? Yo la verdad, yo considero a Liverpool bastante favorito para ganar el partido. Otra cosa es que esta Champions está
ganando. Ha ganado los enfrentamientos de Liga, los 2-2.
Sí,
2-1.
No, y por, 1-2 y 2-1. Y por nivel, casi diría línea por línea, me parece que el Tottenham tiene sus opciones, por supuesto. Esto es una final y si es capaz de hacer lo que hizo el Ajax en la segunda parte, meter al rival atrás, pero es muy complicado. Yo creo que el Liverpool.
Hay momentos de apuro para el Liverpool.
Sí,
también,
habrá momentos de apuro, pero yo creo que el Liverpool me parece que es mejor equipo línea por línea. Desde la portería, me parece a Alisson mejor que Lloris, a la defensa con Van Dijk, por ejemplo. Arriba también, no hay demasiado color, y más si no llega Harry Kane. Yo creo que el Tottenham va a tener que plantear un partido muy
físico.
Se habla
físico. Poco de Harry Winks, pero sí. Que ha estado lesionado, pero es un futbolista
importante. Sí, sobre todo si quiere jugar a otra cosa, Pochettino. Pero yo creo que va a plantear un partido más físico y yo creo que va a ser consciente de que el Liverpool le va a dominar y le va a meter atrás al Tottenham. Y el Tottenham va a tener que intentar salir buscando o el largo a Kane o Llorente o a la contra con Son, que ahí sí te puede hacer mucho daño. Pero yo creo que, sinceramente, el Liverpool para mí es favorito. Yo diría que claro, para ser campeón.
Rodri, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo lo primero es que creo que el fútbol inglés viene para quedarse en el dominio, ¿no? Me parece que no es lo mismo que aquella final Chelsea United. Creo que ahora estamos ante una cosa que no es casual, que también lo vemos en la Europa League. Y bueno, una final en la que también considero que el Liverpool es más favorito que el Tottenham. Es un equipo bastante más fiable. Y bueno, yo creo que viene a significar un trabajo de, sobre todo en la materia de fichajes. Creo que no es solo gastar el dinero, en el caso de Klopp, es hacerlo bien. Un poco la diferencia con el Manchester City, yo creo que Klopp ha sabido mover bien las fichas y eso le ha dado el salto de calidad al equipo, con un central y un portero, que era lo que buscaba cuando mucha gente se llevaba las manos a la cabeza por pagar 80 millones de libras por Van Dijk, y luego por el portero, por Alisson, que dio el salto de calidad. Yo creo que esos dos fichajes, que valen, por cierto, lo mismo los dos que Coutinho, para que veamos un poco hasta dónde pueden ir en las cosas en el mercado, y el trabajo al final del fútbol base inglés, que se ha dado cuenta desde hace mucho tiempo que no quiere los entrenadores locales hasta que estén formados. Me explico, o sea, un poco han ido, vemos todos los que están arriba, no hay ningún entrenador inglés que haya ganado la Premier League, y en los últimos 10 años han ido fichando los mejores entrenadores que ha habido en el mercado. Y al final ese fútbol base inglés, que Gareth Southgate es seguramente el mejor técnico del inglés ahora del momento, pues ha hablado mucho de eso, ¿no? De que han aprendido a no obsesionarse con fichar de entrenador local, y esta final es un ejemplo de eso. Esta final es un ejemplo de ese trabajo que han ido haciendo con el cabo del tiempo. Harry Winks, lo hablabais, es un perfil de jugador que antes no salía mucho en Inglaterra, o casi nada. Y bueno, claro, yo creo que eso es lo que le ha dado al fútbol inglés, no solo dinero, sino trabajo de tiempo, y esta final es el resultado de todo eso.
Lo que pasa es que hay que distinguir bien, yo creo, entre la buena salud de la Premier, sí, o del fútbol en Inglaterra, a la buena salud del futbolista inglés. Porque sí, claro, yo he escuchado mucho por ahí, Inglaterra es campeona del mundo sub-20, que lo es, y es campeona del mundo sub-17,
que lo es.
Que lo es,
sí,
es verdad, pero eso lleva tiempo.
Pero claro, no, porque decir que
tiene que tener una continuidad también.
No, y que tú ves las plantillas de Liverpool, de City también, y de Tottenham, y los jugadores ingleses son bastante pocos.
Pero hablo, Julio, me refiero un poco que ellos, acuérdate que siempre, por ejemplo, el Tottenham se obsesionó con Harry Redknapp, ¿no? Y sí, creo que tácticamente, al final, yo creo que se obsesionaban más por ser técnico local. Los ingleses son muy suyos para eso. Y creo que se han quitado un poco eso y ya han asumido, ¿no? Que muchos entrenadores de Inglaterra no eran ingleses, no daban el nivel,
y han ido han fichado lo mejor de fuera y al final ha dado los resultados.
Ya estuve mirando, creo que de los 10 primeros de la Premier, el único técnico inglés es Brendan Rodgers, que está en el Leicester, que además ha llegado ya en el tramo final. Los otros 9.
A mí me gusta Eddie Howe, el técnico del Bournemouth, también me parece un técnico inglés que tiene buena pinta.
Es decir, que los técnicos ingleses realmente pintan poco en la Premier, muy poco.
Claro. Me falta por escuchar a Paul Giblin. Paul.
Pues ya habéis dicho todo. Y estoy de acuerdo que yo creo que el éxito ahora ha venido porque antes en el pasado se fichaba jugadores, pagaba mucho dinero para jugadores extranjeros, ¿para qué vas a fichar una estrella con toque, con clase, si luego le va a entrenar hasta Málaga y si le va a pedir jugar como un cuarto central o algo así? Estoy totalmente de acuerdo. La final, yo también pienso que Liverpool es favorito, pero es un partido... Bueno, hay dos cosas, ¿no? Que por desgracia los números de Klopp en finales, que son muy malos, que creo que ha perdido casi todos, yo creo que el Liverpool merece un título este año, ¿no? Después de acabar segundo en la Premier con la mejor cantidad de puntos jamás con un equipo que ha terminado segundo. Y yo creo que la Champions es una compensa que merecen, pero el Tottenham ha mostrado en el último tramo de la temporada, pues obviamente quizás que su plantilla sí acaba de pagar un poco el precio de no fichar este año. Pero Pochettino pudo organizar su equipo para sacar el rendimiento en los momentos muy claves, como por ejemplo contra el Ajax fuera, aunque obviamente hace falta un poco de suerte. Un partido, yo espero, supongo que va a ser un Liverpool, como dices, presionando muy arriba y el Tottenham buscando la velocidad de Moura o un balonazo a Llorente o Kane. Yo personalmente dudo que será titular Harry Kane porque no tendrá minutos competitivos. Entonces hay que ver, yo veo el Liverpool favorito, pero este Champions nos ha dado tantas sorpresas, tantas vueltas a...
Sí, eso es verdad.
Que pero... uno más. Y una cosa iba a decir, que este final es magnífico para el fútbol, por la Premier, como dicen, pero es negativo para el fútbol inglés, porque se juega el día 1, no hay que olvidar el día 5, Inglaterra juega contra la Holanda en la semifinal.
Sí, se ha causado de eso, y con razón, claro.
Sí, es que va a tener 3 días quizás con, no sé si son 11 jugadores, ¿no? Que del Liverpool y del Tottenham, que realmente son los dos equipos que más contribuyen ahora a la selección. Y pues sí, es un problemón para Southgate, por desgracia.
Dime, no, Julio, para rematar.
Que lo que sí es evidente es que el Liverpool llega con mucha más autoridad a la final. El Liverpool a Loporto le deja la eliminatoria resuelta en la ida, con ese 2-0 que pudo ser mal. Luego es verdad que en la vuelta sufre porque no está bien al principio, luego acaba resolviendo la contra. Contra el Barça resuelve en la vuelta remontando un 3-0, que había sido un resultado absolutamente injusto, porque creo que ni siquiera fue inferior en la ida al Barça, a pesar de que perdió 3-0, porque el fútbol tiene estas cosas. Llega con mucha autoridad, mientras que el Tottenham llega, pues creo que hablaba de la palabra suerte, lo decía Paul, es decir, no quiero decir que esté de suerte en la final, pero es verdad que si analizas el partido de vuelta contra el City, es un partido que lo ves y no te lo crees que haya pasado.
Hay que tener ciertos momentos de fortuna también.
Y contra el Ajax es un gol en el minuto 94.
Ese punto lo ha tenido.
Llega un momento, ha estado en el precipicio.
Ese punto de flor lo ha tenido.
Y los dos momentos le han salvado. Pero por eso yo creo que el Liverpool es favorito. Dicho esto, lógicamente es una final que puede ser incierta, pero a mí me sorprendería que no se la llevara el Liverpool.
Bueno, como vamos a tener toda la semana para hablar, vamos a tener invasión inglesa en Madrid, vamos a hacer el This is Football del lunes por las calles de Madrid, vamos a tener mucho tiempo para hablar de la final. Os doy las gracias a los tres. Gracias, Eli Olear, la media inglesa.
Un placer. Déjame solo apuntar una cosa que no hemos comentado. El Tottenham ha perdido 9 de sus 11 últimos partidos de visita. 9 de los últimos 11 los ha perdido. Solo ha ganado 2 en Dortmund y en Ámsterdam.
Apuntado. Gracias, Ili. Un abrazo.
Un abrazo.
Rodrigo Marcial, Brit Corner. Amigo, un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos. Y Julio, otro abrazo a ti.
Grande, también. Rodrigo.
Y en Inglaterra, Paul Giblin. Muchas gracias, Paul.
Pues venga, ya sabes, si quieres a alguien para el sábado que viene, estoy disponible.
Lo tendremos en cuenta. Un abrazo muy grande, Paul. Gracias.
Venga, un abrazo.
Estamos en directo en la final de la Copa Escocesa, en Hampden Park. Están jugando Hearts y Celtic 0-0 en el minuto 22 de la primera parte de julio.
Sí.
Nos está quedando un programa muy británico,
muy británico,
inglés.
Es normal, por cierto, descanso, y lo que nos queda, ¿eh? Descanso en el sub-20, gana Portugal 1-0. Gol
¿Estás
de,
pendiente?
El que decía era Rafael Leao. No sé por qué he dicho Joao Pedro, me he confundido con
Leao del Lille.
El del Lille, que me encanta. Joao Pedro, que un día tenemos que hablar de jugadores jóvenes brasileños que están surgiendo.
Que están fluyendo. Que no tenemos horas mal.
Es Rafael Leao, que a mí es un jugador que me encanta, que es de la cantera del Sporting de Portugal.
Lo que decíamos. Mucho fútbol inglés. Es la tercera final entre ingleses en competiciones europeas. Vamos a hablar de ello.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Spreading out square. What a shot! Kick that one out! Chivas second tonight after Spurs had been pushed back.
Has the chance to win the Champions League for Chelsea. And it's a chance that has passed him by, and the agony is there again.
Well, you know, I score a goal in a game.
Ese era Cristiano Ronaldo reaccionando a su primera Champions, ganada en Moscú por los penaltis. Hemos escuchado el fallo de Terry en la tanda y hemos escuchado, Julio, el gol de Chivers, que marcó los dos del Tottenham, sí, en la final de la UEFA del 72, la UEFA, contra el Wolverhampton.
Sí, a dos partidos entre Tottenham y Wolverhampton. Hombre, la única final de Champions entre dos ingleses fue esa de, como decía, de Moscú, que es una final que se recuerda por cuando se resbala Terry en el penalti. Fue empate a uno. Y fue el primer título de Cristiano, luego ganó más con el Madrid, ganó cuatro con el Madrid y una con el United, esta fue su primera. Y bueno, había jugadores como Rooney, como Tevez, hablo del United, Scholes, Cristiano, por supuesto, Vidic y Ferdinand, seguramente una de las mejores parejas de centrales que ha habido nunca,
sí,
en un equipo inglés.
Fue.
Y el Chelsea, pues a Terry con Carvalho, estaba Michael Ballack, Frank Lampard, que por cierto el lunes se juega con su Derby County el ascenso a la Premier.
Es verdad, como entrenador.
Sí, como entrenador.
Es buen entrenador, ¿eh?
Es buen entrenador.
Y el equipo,
sí,
es,
sí,
bueno, ¿eh?
Sí, sí.
El Derby que le he visto algunos partidos de Copa, en segunda no, le he visto poco, pero sí, buen entrenador.
Y estaba arriba Drogba con Maluda, vale, y el técnico era Abraham Grant, por supuesto Ferguson. El
israelí, el amigo de Abramovich.
Sí, por cierto, por supuesto Ferguson, el técnico del Manchester United.
Pedro Martín, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has estado buceando
en... Este programa sin Pedro no es lo mismo, ¿eh?
Hombre, por supuesto que no. Es que la programación deportiva de esta casa no es lo mismo sin Pedro. Has estado buceando en la participación de los ingleses en, sí, competiciones europeas. Y nos traes algunas cositas.
Sí, por ejemplo, hay algunos datos que me llaman la atención. Bueno, primero habrá que ver cuál es la evolución de los equipos ingleses en las próximas temporadas. Porque yo recuerdo que aquella época del 2008, 2007, 2006, 2005, yo creo que los equipos ingleses todavía eran más fuertes, por lo menos físicamente. Uh-huh. Se presentaron dos veces seguidas con tres semifinalistas de cuatro en la Copa Europa. Es cierto que no ganaron muchas veces, pero aquella época a mí me parece que todavía tiene más fuerza que la de ahora. Ahora tenemos que ver cómo evolucionan. Recuerdo que la final entre el Liverpool y el Tottenham, el Liverpool lleva 29 años sin ganar la Liga y el Tottenham 58 años sin ganar la Liga.
O sea que van, es decir, van a ganar... que se hizo una final inesperada.
Exactamente. Son dos equipos que llevan un montón de tiempo buscando el título de su país y que se van a encontrar en la final de la Copa Europa. Recuerdo que los equipos ingleses esta temporada, Julio, no empezaron muy bien la Liga de Campeones. De hecho, de los cuatro, Liverpool, Manchester United y Tottenham tuvieron relativos problemas para clasificarse.
Bueno, el Liverpool bastante, sí.
Y el Tottenham también estuvo en con el Inter a punto de quedarse fuera. Y el único que realmente solventó la liguilla bien fue el Manchester City. Recuerdo que son finalistas que han quedado los dos segundos de grupo. Algo, sí, que no sucedía desde 2010, que se enfrentaron en Madrid precisamente.
Pues ese dato está bien.
El Inter y el Bayern.
Y el Bayern, sí.
Es la primera vez, evidentemente, que hay cuatro de cuatro finalistas del mismo país en las competiciones europeas, pero cuatro de seis sí que hubo dos veces, cuando estaba la UEFA y la Recopa.
Yo recuerdo una final entre unas semifinales de Copa de UEFA entre alemanes, los,
sí,
cuatro alemanes.
En el año 80.
Debe ser, sí, 80.
En el año 80 había cuatro semifinalistas de UEFA alemanes. Y cuatro de seis finalistas españoles en el 62, Copa de Ferias, Recopa y Copa Europa. Y en Italia en el año 90, que también era el síntoma del dominio del fútbol italiano, cuatro de seis finalistas en esa temporada. Es la primera vez que hay más de dos equipos ingleses en finales y de repente se encuentran con cuatro, y es la segunda temporada consecutiva en la que el fútbol inglés es primero en el ranking UEFA. Porque el año pasado los dos títulos fueron para equipos españoles, pero en la suma de puntos los equipos ingleses ya quedaron primeros. Este año, evidentemente, con los cuatro finalistas han vuelto a quedar primeros. Otro dato curioso, el último título de Copa Europa de un equipo inglés fue el del Chelsea. 2012, desde entonces ganó uno el Bayern, y los cinco últimos títulos han sido de equipos españoles. Y el Tottenham es el finalista número 40 en la historia de la Copa de Europa, e Inglaterra es el país que más finalistas tiene. El Tottenham es el octavo que llega. Cinco de ellos han ganado una vez el torneo: Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa, Manchester United y Chelsea. Y dos no lo han ganado: Tottenham y Leeds y Arsenal. Los tres. O sea, Arsenal, Leeds.
Tendríamos nuevo
y ahora
campeón.
Si pierde el Tottenham.
El Arsenal perdió la final de París contra el Barça.
Eso. Y la del Leeds fue la del Bayern.
La del Bayern en París.
En el 76, creo
76,
que fue.
76, sí. Eso, 76.
Así es que Inglaterra es.
Inglaterra ha vuelto.
Digamos que es un país muy importante en la Copa Europa, pero sobre todo importante por número de equipos. Por ejemplo, si España solamente tiene dos campeones, tiene muchos títulos, pero solamente repartidos entre dos equipos.
Bueno, hay seis equipos ahora mismo en Inglaterra que pelean por las cuatro primeras plazas, de forma clara.
Inglaterra tiene muchos campeones de Europa, muchos finalistas en la Copa Europa, y ahora este año se presentan dos de ellos. Que ya te digo, uno lleva 58 años sin ganar la liga suya y el otro 29.
Que son bastantes. Hace dos años yo creo que no pasaron de octavos de final y sí, hubo un debate muy...
Sí, en 2015 no pasó ni uno. Se quedaron todos en octavos.
Todos en octavos y hubo un debate muy amplio de qué tenía que hacer el fútbol inglés con toda la pasta que estaba gastando y al final, Julio, pues han vuelto. Que era lo normal también.
Sí, hombre, por el dinero que invierten.
Por el dinero que se gastan.
Por el dinero que invierten, te pones a mirar las plantillas de los equipos importantes y es lógico que sea así. Yo estoy con Pedro, es muy difícil que esto... que se repitan los cuatro es casi imposible.
Sí, es la primera vez que pasa en la
pero
vida.
Pero a lo que voy es ya no eso, sino yo creo que es difícil que mantengan una hegemonía como parece que pueden mantener, porque para mantener una hegemonía no es un año. O sea, es un año glorioso, pero la hegemonía son tres o cuatro años. Claro. Y yo creo que es difícil que el fútbol inglés sea hegemónico en Europa. Yo creo que volveremos a ver españoles en las finales, italianos en las finales, la Juve seguramente.
Los ingleses ganaron siete años seguidos la Copa Europa, ¿no?
A ver, desde el 77 que la gana el Liverpool al Mönchengladbach, por el 76 el Bayern,
¿sí?
77, 78 18, vuelve a ganar el Liverpool, 79 la gana el Forest, 80 Forest, 81 Liverpool, 82 el Villa y a 83 la gana la Juve.
Eso.
Sí, con lo cual... y el Liverpool la vuelve a ganar en 84
sí,
contra
sí.
el Madrid.
Eso. Eso sí que es una hegemonía del
exactamente,
fútbol inglés.
Eso es lo que ha hecho el fútbol español en los últimos 5 años, ganar 5 veces seguida la Copa Europa, ellos la ganaron 6. Vamos a ver cómo evoluciona, ya te digo yo. No creo que los ingleses, los equipos ingleses tengan un dominio como han tenido los españoles de 5 años, por lo menos. Es que ha coincidido
contigo.
Además en un año flojo del Madrid, evidentemente, un año flojo del Bayern Múnich, un Paris Saint-Germain que sigue sin dar lo mejor de
sí. Sí, pero grandes que se le han pegado por el camino, claro, eso en la Champions suele pasar.
Claro.
Cuando se cuela un outsider, como dicen ellos,
sí.
Es porque ha habido grandes equipos que no han respondido.
Un Barcelona que tiene problemas con la competición en los últimos años. Yo creo que si estos equipos que han fallado en este año se rearman, alguno de ellos llegará a la final del año que viene.
Bueno, hemos hablado de final de la Champions inglesa, el histórico de los equipos ingleses en las competiciones europeas, y falta por hablar porque esta semana también hay final de la Europa League y la vamos a vivir en directo, en tiempo de juego.
26 de mayo, elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldía y autonomía?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuatro de la tarde, 33 minutos hasta las 5, que serán las 4 en Canarias. Tiempo de fútbol internacional, ahora Maldini en COPE. Después la final en las calles de Sevilla con Agustín Bravo. Y hasta la 1 de la mañana, programación deportiva a tope en COPE. Pero vamos a situar dos cosas que tenemos en marcha ahora. Un partido de segunda división en Majadahonda, Rayo Majadahonda, Córdoba. ¿Cómo va eso, Dani Asenjo?
Pues igual que empezó, no está pasando nada en las 34 minutos que llevamos de primera parte. Sigue el 0-0, Rayo Majadahonda 0, Córdoba 0.
¿Cómo tenemos el final de etapa en Italia? ¿Cuánto queda para llegar a la línea de meta, Eri?
Quedan 28 kilómetros para meta, Evangelio. Estamos en el último tercio de la subida al Colle San Carlo, que es en el penúltimo puerto de la jornada. Luego hay un descenso bastante largo para llevarnos a la última ascensión, que es de tercera categoría, que es lo más fácil que tenemos en el día de hoy, pero vienen con mucho castigo. Arranca en cabeza de carrera en el grupo cabecero, donde están los mejores. Menos Yates, que ya viene quedado. Menos Bauke Mollema. Richard Carapaz empieza a jugar a falta de 28 kilómetros meta. Sus cartas el equipo Movistar.
Y tenemos en directo en el Mundial Sub-20 en Polonia, Portugal 1, Corea 0, minuto primer minuto de la segunda parte. y la final de la Copa en Escocia, Hearts 0, Celtic 0 en el 33 de la primera mitad. Compañero Guillo Esquiano, comentarista de Movistar y también de esta casa. Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque tenemos
Arsenal-Chelsea
en Bakú. Estas cosas que tiene el fútbol moderno.
Sí, que se vayan a jugar dos equipos de Londres a Bakú. Con todo, encima con
quejas
lo
de los dos equipos.
Con lo de Mkhitaryan, con ya razón. Para colmo. Con razón, por supuesto, ya por la lejanía, por todo lo que significa y por lo que ha pasado con Mkhitaryan. Por eso, déjame decir una cosa antes de seguir.
Recordamos que Mkhitaryan es armenio, tiene conflicto con... Exacto. Su país tiene conflicto con Azerbaiyán. Ya se perdió un partido de Europa League previo de esta competición por ese motivo. Uh-huh. Y ahora no va a poder jugar una final, que es jugar una final,
por
motivos políticos. Claro, el Arsenal se ha quejado. Y los dos se han quejado porque les han dado muy pocas entradas. Creo que es un estadio de 60.000 y 6.000 cada uno, me parece.
Sí, va a parecer un partido... Bueno, me imagino que se llenará porque habrá muchas entradas ahí... compromiso,
bueno, si ya veremos,
además
si
el campo es gigante, yo le he visto muchos partidos en la tele, en el estadio. No, iba a decir que estoy viendo aquí una tabla que me parece significativa, hemos comentado antes la final de Champions y ahora la final de Europa League, todos ingleses, de los derechos de televisión en Inglaterra y en España, de lo que cobran los equipos. Bueno, pues el Huddersfield...
¿Qué cobra el último?
El Huddersfield, que es el último, sería el tercero en España, solo Madrid y Barça ganan más dinero por televisión que el Huddersfield. Imaginaos la diferencia.
Esa es la gran diferencia.
O sea, el Huddersfield gana más dinero por televisión que el Atlético de Madrid, que ha sido el tercero en España, que es el tercero que más gana, con 102 millones. Huddersfield, 103,9. Está todo dicho en cuanto a la capacidad para
sí,
fichar.
Por eso tiene mucho mérito lo que han hecho los equipos españoles en los últimos años.
Claro.
Porque estaban compitiendo con equipos
comerle la tostada,
que les duplicaban o triplicaban el presupuesto.
La final, ¿cómo la ves, Julio? Estamos a unos días vista, es el miércoles, pero ¿cómo la ves tú?
Bueno, igual que veo al Liverpool muy favorito o bastante favorito en la final de Champions, aquí me cuesta mucho más ver un equipo claramente superior al otro. Yo creo que el Chelsea intentará llevar la iniciativa, aunque es verdad que me ha decepcionado Sarri en algún partido con... Sobre todo el partido en Anfield, cediendo la iniciativa al rival. Yo creo que,
pues que después de llevarse 6 con el City, pero, yo creo que tiró la manta para atrás.
Sí, pero
yo creo que algunos jugadores le dijeron a Sarri...
Probablemente, pero me parece un error.
Vamos a taparnos un poco.
Porque él es un equipo que yo creo que está pensado con Jorginho de pivote para dominar y para que Hazard pueda participar más. Porque si no tienes el balón o lo tienes menos, Hazard pierde importancia realmente. O sea, eso es así. Y yo creo que va a intentar salir a dominar y el Arsenal ya sabes que a la contra te puede machacar porque tiene gente rápida, Lacazette, sobre todo Aubameyang. Es un partido de un pronóstico muy, muy complicado. Si me apuras, daría ligerísimamente favorito al Chelsea, pero ligerísimamente, no mucho más, francamente.
Guille, ¿cómo lo ves tú?
Pues igual, muy igualado, sin un favorito claro, y con dos equipos que han firmado una temporada bastante irregular, porque al final el Chelsea se ha metido en la Champions, como el Tottenham, pero sus números no han sido demasiado buenos. De hecho, el Tottenham ha perdido 13 partidos en la Premier, que es una barbaridad. Y el Chelsea,
son muchos, sí.
Sí, el Chelsea parecido, se ha acabado metiendo, pero yo creo que no ha convencido a nadie. Un poco se ha metido porque ha sido el menos malo de los cuatro, ¿no? Entre los cuatro aspirantes a Champions, Chelsea y Tottenham fallaron un poquito menos en las últimas jornadas, pero no han brillado. Tiene a Hazard, el Arsenal hizo una muy buena eliminatoria contra el Valencia, con esa buena pareja de delanteros que son Aubameyang y Lacazette, pero más allá de eso, no son equipos ahora mismo que pudieran pelear por ganar la Champions, por ejemplo. Creo que están un escalón por debajo de los mejores de Europa, entonces yo también la veo muy igualada.
Hay que recordar que el Arsenal, si gana la final, se mete en la Champions.
Sí, porque al final en Liga no se metió, se quedó fuera. Ya, de hecho, en la última jornada ya no tenía opciones de entrar en Champions, pero esa victoria en Valencia es la que le permite todavía tener sus opciones si gana la final, claro.
Y si la gana el Chelsea, se mete el Lyon directo, el tercero de Francia.
Sí, efectivamente.
Se metería el tercero.
O sea, que fíjate, ¿qué le iba a decir al Lyon?
Le da un poco de favoritismo al Arsenal, el hecho de que se juegue más en la final, ¿no?
Sí, es posible.
Yo creo que al Lyon le pasó lo mismo la temporada pasada, con la final del Atleti y el Olympique de Marsella, como el Atleti la ganó, el Lyon se metió también de forma directa. Nos está escuchando un exfutbolista del Arsenal, muy amigo de Vittorio Duque, que es casi el mérito segundo, es todavía más grande que el primero, el gran Lauren. Hola, Lauren, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Dónde estás? ¿En Sevilla con la final de Copa? ¿En Mallorca, que me han dicho que tienes casa allí? ¿En Londres? ¿Dónde te pillamos?
Sí, estuve en Mallorca la semana pasada, pero ahora estoy aquí en Sevilla, bueno, esperando a ver esa final, que va a ser una gran final entre el Barça y el Valencia, ¿no?
¿Vas a Bakú como embajador del equipo o no vas a ir a la final de la Europa League?
No voy porque tengo varios asuntos que resolver aquí en Sevilla y no tengo tiempo para estar allí. Me hubiera gustado porque, bueno, va a ser una gran final, ¿no? Chelsea-Arsenal, yo creo que los dos han sido los mejores equipos en esta Europa League y bueno, estamos todos expectantes a ver y que gane el Arsenal, ¿no? Porque yo creo que le va a venir bien al equipo y a la institución, ¿no?
¿Cómo has visto, Lauren, el primer año de Emery en el club, después de algo tan difícil como es suceder a un tipo que ha estado vinculado al Arsenal las últimas dos décadas y que ha estado entrenando más de 20 años allí?
Yo creo que ha sido un gran año, Hay que tener en cuenta que el factor de meterte en una Premier League sin tener tanto conocimiento, una liga, porque yo siempre digo lo mismo, la Premier League no tiene nada que ver con la liga española, la liga italiana, la liga, la Bundesliga, no tiene nada que ver, es una liga totalmente distinta. Yo creo que el primer año el balance es muy positivo y yo lo dije en la televisión del club al inicio de temporada, ¿no? Si el Arsenal es capaz de meterse en esa final, ganar lo que es la Europa League y meterte en esta competición, ganarla y después de tantos años de que el Arsenal no ha sido capaz de ganar esta competición, yo creo que el año de Emery es espectacular. Entonces yo creo que si somos capaces de ganar esa final, el aprobado es no solo aprobado, es un notable alto para Emery, ¿no? Teniendo en cuenta todos los factores que hemos mencionado anteriormente, ¿no?
Estuviste en Mestalla en el partido decisivo del Arsenal en semifinales.
Sí, estuve en Mestalla y el Arsenal, sobre todo, bueno, es que tuvo aparte una capacidad de acierto tremenda, porque a mí la casete va a venir, me parece buenísimo.
Los dos de arriba elevan el nivel del equipo.
Son muy buenos y aquel día es que les entraba todo. Luego lo hablé con Rodrigo, con el jugador del Valencia, según nos íbamos del estadio, estaba allí charlando con amigos y tal, y dije, joder, macho, es que hoy...
¿Qué haces contra eso?
Y decía, es que cada vez que te iban era gol, decía. Y si es verdad, o sea, si analizamos, yo creo que el Arsenal pasó con toda justicia, por supuesto, pero estuvieron con una capacidad de acierto prácticamente al 100% los dos. Aubameyang es un jugadorazo, además lo tiene todo. De aquel Aubameyang que jugaba en Francia, que era un extremo muy rápido, se ha ido reconvirtiendo, en el Dortmund ya lo hizo, con Klopp, a delantero, incluso delantero centro por momento, goleador, lo tiene todo. Y Lacazette, para jugar como nueve o como segundo punta, es perfecto, porque es un futbolista que ve el fútbol, sabe jugar de maravilla. Y esos dos jugadores son los que están, los que le pueden dar el título al
mezclan al bien, además.
Muy bien, muy bien.
Me parece mezclan que mezclan muy bien. Muy bien.
Sí,
se entienden a la perfección, es decir, como lo viene apuntando Maldini, uh-huh. Si tú ves Lacazette, se asocia bien con el centrocampo, llega a situaciones de gol y tiene una cosa muy buena, que es capaz de él mismo crear sus propias jugadas para meter gol. Y luego Aubameyang, que está a un nivel espectacular, viene en Saint-Étienne, viene haciéndolo bien, se fue al Dortmund, metió goles en el Dortmund, y ahora a un escalón más alto, a un nivel más alto, sigue metiendo goles. Por lo tanto, te dice que es un jugadorazo y en esta competición ha estado de forma magnífica, ¿no? Espectacular.
Como te vamos a ver en actos con el club durante la semana, bueno, si tienes cosas que hacer, te escucharemos, te seguiremos escuchando.
Hombre, habrá que llamarle para hablar de la Copa de África también.
Y
a la UNI,
¿no? Eso, es verdad, que hay Copa de África este verano.
Sí, sí.
24 equipos.
Sí.
Así que bueno, te seguiremos llamando, Lauren, si nos lo permites.
Siempre es un placer atenderte. Y bueno, y a Maldini, como no, a Maldini lo llevamos siguiendo desde que uno es un niño, viendo...
Ya me está llamando viejo, grande.
Viéndolo, no, si es la verdad, yo creo que eras el único que emitía y que narraba los partidos de la Premier.
Sí, claro.
Y yo siempre lo tenía ahí, es decir, cuando yo estaba en el Mallorca, uno de mis sueños era jugar en esa Premier, gracias a Maldini, que era el único que lo retransmitía.
O sea, llevaste a Laura en el Arsenal,
qué grande,
Maldini.
Eres
un referente en el cual yo creo que nos tenemos que fijar mucho, y sobre todo en tu profesión, un crack, ¿no?
Muchas gracias, Lauren, de verdad.
Lauren, en la Copa de África que comentó con Eurosport, a mí me gustó mucho, como comentarista. Le tuvimos en el programa.
Sí, sí, un fenómeno.
Sí, estuvo bastante bien, y sobre todo cuando gana Camerún, pues bueno, pues... aún más, la alegría es doble, ¿no?
Bueno, pues después de estos 10 minutos de radio tan hostiles, ¿verdad? Tan violentos, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Laura, un abrazo.
Un abrazo fuerte, un placer.
De parte de Vittorio también.
Déjame decir que la final, entre otras muchas cosas, es un homenaje a Peter Che, que se retira y se puede retirar ganando un título en una competición europea. Es decir, sería, por ejemplo, Zidane se retiró perdiendo una final de Copa del Mundo, uh-huh. Además de aquella forma tan fea, el cabezazo a Materazzi, etcétera. Es decir, no es fácil retirarte jugando una final tan importante. Bueno, Peter Che lo va a hacer
contra su ex-equipo.
Contra,
¿no?,
su ex-equipo, y si encima gana, para él, bueno, yo no sé si Pedro nos dirá, pero que el último partido de la carrera de un jugador sea el que ganas una competición europea, a lo mejor no ha pasado nunca, ¿eh?
Bueno,
a lo mejor alguna vez, pero
sí, alguna vez
no
sí
es habitual.
Pasado,
estaba pensando en Van der Sar, también jugó la última final, su último partido.
No me acuerdo, macho. Pero vamos, que fácil. Habitual no es.
No, es eso está claro. Guille, remata.
No, esto de Peter Cech, que es contra su ex-equipo, y además he leído que va a volver al Chelsea. O sea, va a empezar a trabajar en la dirección deportiva del Chelsea, al que le puede haber quitado una final en su último partido.
Un tipo extraordinario, Peter Cech, que habló
sí,
muy
buen portero,
idiomas,
uno de los grandes porteros de los últimos 20
años. Y por cierto, también para contrarrestar eso está el efecto Emery, porque Emery es Mister Europa League. Ha ganado 3, si no me equivoco, como técnico. Las 3 con el Sevilla.
Lleva 4 finales seguidas. Las 4 últimas veces que ha jugado el torneo.
Es una barbaridad.
Ha llegado a la final.
Es una barbaridad lo de Emery en este torneo.
Para Emery también este partido es un poco injusto, que un partido te mida una temporada, ¿no? Pero comentaba Lauren que la sucesión de Wenger no era sencilla. pero al final no haberte metido en Champions, si no con lo remedia ganando la Europa League, va a quedar un puntito ahí de duda con respecto a su futuro, ¿no?
Eso le pasa.
No digo que no vaya a seguir, obviamente, pero...
Sí, eso le pasa a Sarri, Guille, ¿eh? Porque Sarri, de hecho, me imagino que habrás leído que también suena para la Juve, como se va sí. Allegri, es uno de los que suena para la Juve.
Sí, él se encargó de decir en los días previos a la final que si dependiera su trabajo del resultado de la final, ya se había ido.
Claro, claro, entonces, pero es que puede ser que dependa, porque al final...
Yo creo que se va a quedar.
Hubo un momento que estaba casi fuera, que la hinchada del Chelsea no le quería, pero al final se ha metido en Champions.
Jugar como quiere Sarri...
Es difícil.
Eso hay que acoplarlo, sí. Hace falta tiempo.
Sí, pero quiero decir que al final se ha metido tercero, se mete en Champions, y si gana la Europa League, yo creo que
lo van a mantener.
Se podrá decir que es una muy buena temporada del Chelsea.
Aunque pierda la final, vamos a ver lo que pasa. Bueno, nos quedan 15 minutitos y hay que hablar de otras cosas, porque mañana termina la Liga Italiana.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto qua.
Hoy a las 6 de la tarde, Frosinone-Chievo. 8 y media de la noche, Bolonia-Nápoles. Y mañana a las 3, Torino-Lazio. A las 6, Sampdoria-Juve. Y a las 8 y media, lo que está en juego: Fiorentina-Genoa, Roma-Parma, Atalanta-Sassuolo, Cagliari Udinese, Inter Empoli y Spal Milán. ¿Hacemos en la tele algo especial para
sí,
dar
sí,
la última
mañana,
jornada,
mañana a la, en vamos a las 6 el partido de la Juve, que es vamos. Un partido que no tiene trascendencia, pero es interesante ver a Quagliarella, que ha sido máximo goleador. Hombre, salvo que mañana Cristiano, no sé si tiene que meter 5 goles, le puede quitar, pero...
5 están ahora de diferencia.
Pero sería tremendo que...
No creo.
Quagliarella puede ser máximo goleador. Además, tengo la sensación que va a marcar mañana ese partido a las 6, y luego Guille a las 9 menos cuarto con varios partidos, todos los partidos que se estén jugando algo
un
a la vez.
Tiempo de juego televisivo.
Tiempo de juego televisivo con varios partidos, tú estarás ahí,
Sí, a las 8:30. Damos 4 partidos, los 3 más gordos por la cuarta plaza, el del Inter, el del Milan y el del Atalanta, que puede ser la gran sorpresa, y luego también Genoa Fiorentina, porque se la están jugando los dos. Fiorentina es Genoa, perdón.
La Juve y el Nápoles ya tienen asegurada Champions, y luego está como sigue: tercero Atalanta 66, cuarto Inter 66, quinto Milan 65, el quinto se queda fuera ya, Roma sexta con 63, y por abajo una plaza de descenso, porque ya están descendidos Chievo y Frosinone. El Genoa es el que ocupa ahora mismo esa plaza de descenso, 37, Empoli tiene un puntito más y Udinese y Fiorentina tiene 3 puntitos más.
Sí, hay que decir que el Milan lo tiene muy difícil, porque el Milan tiene que ganar su partido y tiene que esperar que pinchen Atalanta e Inter. Los dos juegan en casa, el Atalanta contra el Sassuolo, que no se juega nada. Yo creo que el Atalanta se va a meter, y además con toda justicia. De hecho, ahora mismo en este momento creo que es el equipo que mejor está jugando en Italia en el último mes y medio, ya con la Juventus campeona, y el Inter recibe al Empoli, aunque es verdad que el Empoli se juega al descenso. Si el Empoli pierde, Guille, ¿verdad? Sí. Contra el Inter, el Genoa le puede mandar a segunda si saca un buen resultado de Florencia.
Claro,
o sea,
ganando su partido.
Ojo a ese
tiene
partido.
Que ganar. Sí, yo del Atalanta quería decir que obviamente consiguió lo más complicado la semana pasada, que fue empatar en el campo de la Juventus, para seguir dependiendo de sí mismo, porque si no... Yo lo comparé mucho con la situación del Getafe, que en la penúltima jornada visitaba al Barcelona. Si empataba, dependía de sí mismo en la última, no lo consiguió. Pues el Atalanta sí lo hizo, sí sacó un puntito, y por lo tanto ahora tiene que ganar al Sassuolo, que es un equipo que está compitiendo bien, aunque no se esté jugando nada. El otro día, por ejemplo, le empató a la Roma. Pero tengo la duda de cómo será, afrontará la presión el Atalanta, que aparentemente lo tiene todo en su mano, pero claro, nunca se ha visto en esta situación, y por lo tanto veremos a ver cómo le afecta el hecho de ganar su partido para meterse en Champions, que sería histórico.
Mañana te escuchamos en ese último tramo de los partidos con Italia en la tele. Muchas gracias, Guille, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Tenemos descanso en el partido que ahora mismo en Majadahonda, en el partido de segunda división, Dani.
Sí, primeros 45 minutos sin goles, lo tuvo muy cerca el Rayo Majadahonda, pero se estrelló un cabezazo de Héctor Verdés con el poste, así que jugadores en vestuarios, Rayo Majadahonda 0, Córdoba 0.
Está terminando la etapa del Giro en Italia, Eri.
Bueno, le quedan 20 kilómetros, que no son muchos, pero son muy duros. Evangelio, 19 kilómetros 900 metros para el hombre que es cabeza de carrera, el ecuatoriano del Movistar, Richard Carapaz, que con ese ataque que contábamos antes está sacando 27 segundos de ventaja a un cuarteto donde están Mikel Landa, Vincenzo Nibali, Rafa Almaica y Primo Roglic, la creme de la creme de la clasificación general. El líder viene muy quedado a 6-12, viene persiguiendo Simon Yates, que quiere coger otra vez el grupo de los importantes de este Giro de Italia antes de que arranque la última ascensión.
Al descanso en Glasgow, final de la Copa de Escocia, Hearts 0, Celtic 0. A las 6 y cuarto de la tarde tenemos final de Copa en Portugal, en el Estadio Nacional de Jamor, Sporting de Portugal contra el Oporto. Y esta tarde, a las 8 de la tarde, lo contaremos en tiempo de juego, es la final de la Copa Alemana en Berlín. Entre el Bayern y el Leipzig, que es un buen partido, ¿eh?
Es un partidazo. El Leipzig ha terminado tercero y ha hecho un gran final de temporada. De hecho, empatándole al Bayern en la penúltima jornada. Tiene un gran técnico como Ralf Rangnick, tiene varios jugadores muy interesantes. A mí me encanta un central francés de 19 que se llama Konaté, que es un chico que llegó de...
Buen futbolista.
Del Sochaux. Muy buen central. Ha tenido algunos errores, lógicamente, con 19 años puntuales, pero me parece un central con unas condiciones. Va a estar en la Eurocopa Sub-21 con Francia.
Ajá.
Y es uno de los jugadores a seguir. Y luego,
Haidara, bueno, que ha venido de Salvador.
Haidara,
algún
futbolista también. Luego Campbell, que veremos si está hoy, porque está algo tocado. Ahí tiene muy buenos
jugadores. Werner Paulsen arriba,
Werner arriba. Luego Matheus Cunha, que es un delantero brasileño.
Que le quiso el Betis, lo decimos siempre.
Sí, es muy buen delantero, que está en el Curitiba, lleva tiempo ya, estuvo en el Salzburgo si no recuerdo mal, bueno, ahora está en el Leipzig, y es un chico que lo que ha jugado en la Bundesliga lo ha hecho muy bien. Lógicamente el Bayern puede ser el favorito, pero yo he visto al Bayern en el tramo final de liga algo titubeante, francamente, en algunos partidos.
Tenemos a Hummels quejándose porque juega poco. Va a haber una... No sé si revolución, porque
para mí revolución.
Ribery, se va Robben, se va Rafinha, se va a marchar Boateng. Vamos a ver lo que pasa con Hummels.
Para mí revolución.
Neuer ha terminado la temporada lesionado. Vamos a ver, ¿eh?
Yo creo que el Bayern es consciente de que tiene que rejuvenecer la plantilla mucho.
Ya lo está haciendo.
Ha vuelto a ganar la Liga. Es cierto que la ha ganado. Puede hacer otro doblete. Todo eso es verdad. Pero si ves al Bayern este año, está peor que la temporada pasada. Como decía Pedro, en Champions la verdad que no ha estado bien. Y de hecho, ese partido contra el Liverpool salió jugando lentísimo. Y creo que físicamente es un equipo que no ha estado bien. Y yo creo que, bueno, ya ha llegado Pavard, el lateral del Stuttgart, ya ha llegado Lucas Hernández, el ex del Atlético de Madrid.
Han fichado los dos laterales de la Francia campeona del mundo.
Está a punto de fichar a Pepe, al delantero del Lille, que es fantástico.
Buen futbolista,
te puede jugar de segundo punta, cerca de una banda, muy muy buen jugador.
A la derecha, sí.
Y yo creo que van a llegar algunos jugadores más, ¿eh? Yo creo que va a llegar, lo que hizo con Havertz, por ejemplo, con Goretzka lo puedo hacer con Havertz, que ha sido para mí la gran revelación de la Bundesliga, el chico del Leverkusen. Yo creo que va a llegar al Bayern y va a haber alguno más.
Contamos la final de Copa Bayern-Leipzig, la final de Copa Alemana, que se va a solapar un poquito, va a coincidir también en el tiempo con la final de Copa Española. Bayern-Leipzig la contamos, como digo, en tiempo de juego, y ayer terminó la Liga Francesa. Jugó Julio en viernes por motivos de seguridad, lo pidió el gobierno, sí, como este fin de semana hay elecciones europeas, aquí también y también en Francia, y sigue latente el conflicto de los chalecos amarillos, el gobierno de Francia pidió jugar la jornada ayer. El Paris Saint-Germain volvió a perder otra vez.
Volvió a perder, sí.
3-1 contra el Reims.
Sí, ha sido un final de temporada ya que con el equipo dejándose llevar.
Se les ha hecho largo, ¿eh?
Con problemas internos, lo vamos antes de la reacción, con problemas internos con que si Neymar, que si Mbappé, que si Thomas Tuchel, que va a pasar, que me parece que ha renovado. O sea que,
sí, señor, ha renovado, bueno, sí.
Sorprendente.
Se ha anunciado hoy.
Porque se hablaba de que Allegri...
Yo me esperaba que lo mantuvieran un año, ¿eh?
Sí, yo es que como Allegri deja la Juve, se hablaba tanto de que podía ir al PSG y se iba a llevar de la mano a Pjanic. Pero bueno, al final ha renovado, pues ya está. Y el partido lo pierden contra el Rennes, lo pierden 3-1. Un buen equipo el Rennes, que eliminó al Betis en la Europa League. Pero sobre todo me quedo con un detalle. Marcó dos goles Niang, pero el gol de Remy, que parece un gol que no vale para nada, y de hecho no vale para nada, pero es el gol que consigue que el Paris Saint-Germain haya marcado en todos los partidos de Liga. Es un récord que comentábamos el otro día y lo ha conseguido a pesar de perder 3-1.
Rennes 3, Lille 1, pero, y Reims 3, Paris Saint-Germain 1.
Y ese gol del PSG fue
que
el
que Mbappé, que no que va a ser bota de oro.
No va a ser bota de oro, es el que le da el título. Estaba mirando el Rennes-Lille precisamente por eso, porque el Lille ha sido para mí la gran revelación del campeonato. Ha terminado segundo, marcó Remy su gol y ha sido un equipo que ha jugado de maravilla, sobre todo muy bien a la contra, pero francamente bien.
Van el Paris Saint-Germain y el Lille directos a Champions. El Lyon, ya lo hemos dicho, está esperando a que el Chelsea gane la Europa League. Y si el Chelsea gana la Europa League también irá directo, si no tendrá que jugar dos previas.
El Lyon ganó 2-3, por cierto, ayer.
Sí.
Con Ndombélé marcando el último gol. Veremos si es su último gol en el... en el Lyon. Porque
¿qué te gusta en Dembélé?
Me encanta y estoy convencido que va a ir a un grande seguramente.
¿Qué
ya
medio
este
centro, Julio?
A mí me gusta mucho, medio centro de interior. Y buena temporada del Saint-Étienne, por cierto, que ha estado peleando por la tercera plaza muy hasta el final, no la ha podido conseguir, pero buena temporada del Saint-Étienne.
El Rennes también va a la Europa League, el Estrasburgo tendrá que jugar tres previas de Europa League, el Dijon va a jugar promoción de descenso.
El Mónaco finalmente se salvó.
El Mónaco se salvó,
aunque perdió.
Mónaco de Fábregas, y el Caen y el Guingamp se van a segunda.
Exactamente, el Caen perdió con el Burdeos 0-1 y ese resultado, a pesar de que perdió el Mónaco, le ha hecho irse a segunda división.
Muy bien, pues ya ha terminado la Liga Francesa, ya han terminado las copas allí, ya no habrá fútbol en Francia. Bueno, va a haber el Mundial Femenino.
Sí,
en Francia,
empieza dentro de poquito,
España,
¿no? El Mundial Femenino,
dentro
sí.
de unos días. Así que me lo has pedido encarecidamente y tus deseos son órdenes. Vamos a dedicar los últimos minutitos del programa a hablar del Mundial Sub-20 de Polonia. Perfecto, Pedro, que el Marsella nos ha metido.
Sí, sí, es que fíjate, claro, al haber ganado el Estrasburgo la Copa de la Liga y el Rennes la Copa Francesa,
eso es.
El noveno y décimo y undécimo van a Europa League y se ha quedado fuera el quinto, que es el Marsella. Ha tenido mala suerte el Marsella en eso.
Bueno, Mundial Sub-20 de Polonia. Tenemos en juego el Portugal 1, Corea del Sur 0. Luego hay dos partidos a las 6 de la tarde, que yo los tenía por aquí y ahora se me han ido. A las 6 de la tarde hay un Francia-Arabia Saudí y un Panamá-Mali.
Sí.
Y a las 8:30 Mali es el campeón de Sudáfrica.
Mali es el campeón actual campeón de África.
¿Qué estás viendo? ¿Qué te está llamando la atención?
He visto, solo me falta por ver el Ucrania-Estados Unidos de ayer. He visto todos los partidos y la verdad que me está pareciendo un mundial de mucho nivel. De verdad, de mucho nivel. Es verdad que ha habido algún equipo flojo como Tahití el primer día. Vamos por partes. El fútbol africano ha empezado muy bien. Uh-huh. Vamos a ver qué hace Sudáfrica hoy y Mali. Pero gran partido de Senegal contra Tahití con un Saña espectacular y con un Niané espectacular. Pero es verdad que ante un equipo débil. Y ayer Nigeria dio un recital. Nigeria le ganó a Qatar 4-0. Yo esperaba mucho más de Qatar. De hecho, me sorprendió que Umaru, que fue máximo goleador de la Copa Asia Sub-19, le dejara en el banquillo. Fue una cosa bastante sorprendente. Pero no pudo competir en ningún momento contra una selección nigeriana que hizo un partido francamente bueno. Sobre todo, destaco a dos jugadores. Basiru, el que vaya a ver los partidos de Nigeria, que se fije en el número 8. Con estos jugadores hay que hablar también de dorsales.
Basiru, mediacentro me has dicho que es.
Sí, del Manchester City, que fue internacional sub-16 con Inglaterra, pero que ya está jugando con Nigeria y que parece que haber convocado a la selección absoluta para la Copa de África, me pareció un jugador fantástico. O sea, un medio centro que llega...
Dele Basiru, ¿no?
Dele Basiru, el número 8. Y luego el lateral izquierdo se llama Itun Ikowemi, que está jugando en el Enjimba, que es el gran equipo nigeriano, pero que parece que va al Galatasaray este verano. Lateral izquierdo que me dio una sensación fantástica también. Rápido, ofensivo, dando pases, dio dos pasos de gol en el primer tiempo. Y la verdad que fue una exhibición de Nigeria que ganó 4-0 con mucha facilidad. Hoy vamos a ver qué hace Mali, pero están empezando muy bien los equipos del África Negra. Me gustó mucho Uruguay, que le ganó a Senegal. Sobre todo el primer tiempo. Uruguay le ganó a Noruega 3-1. Con tres jugadores por encima de los demás. Ginela, el mediocentro de Montevideo Wanderers, me gustó mucho. Brian Rodríguez, al que le había visto ya bastante en la Liga Uruguaya y en la Copa Libertadores, juega por la derecha. Manejo de las dos piernas, que es fundamental en un
jugador.
Está
cambiando el perfil de centrocampista uruguayo, ¿eh? Porque sí, hemos visto a esta selección ser combativa, ser peleona, pero que los centrocampistas tampoco eran una maravilla teniendo el balón.
Y ahora están mejorando.
Y ya la última sub-20 de la generación anterior era un equipo bastante bueno, con Bentancur, con Valverde...
Pues aquí tienen a Acevedo, que es el Liverpool uruguayo, y Ginela jugando en el medio junto con Sanabria, que está en el Atlético de Madrid, y luego Brian Rodríguez por la derecha, y Darwin Núñez, que está en Peñarol, aunque no ha jugado mucho, marcó el primer gol, marcó un golazo y me gustó. A ver qué hace Argentina en su debut también, pero me gustó bastante el primer tiempo de Uruguay. Me gustó bastante en Italia. El México-Italia fue un partido muy bonito para ver.
Ganó
Italia 2-1.
Mundial absoluto.
Sí, ganó Italia 2-1. Le pegaron muchas patadas a Lainez, el jugador del Betis. Me gustó Macías, de León, que por cierto hubiera sido...
¿Pegaron patadas los italianos? No,
pegaron patadas.
No me lo puedo creer.
Fíjate el nivel de... Y lo que significa el Mundial Sub-20 para México, porque León está jugando la final del Campeonato Mexicano, que se juega de vuelta contra Tigres.
Sí.
y le está echando mucho de menos, ya se jugó el partido de día, está echando mucho de menos a Macías, pero Macías se ha ido con la sub-20 y no está jugando la final del campeonato mexicano con su equipo. Con lo cual eso significa un poco la importancia que tiene
pues,
para México el Mundial.
El Dortmund reclamó a Jadon Sancho en el Mundial del año pasado y Jadon Sancho digo, o sea que, se fue para allá.
Por eso digo que la Federación Mexicana es consciente de que tiene que priorizar el Mundial sub-20 en ese sentido. Y luego me gustó mucho Macías. Y en Italia, ojito con Scamacca, el delantero centro.
Scamacca.
Scamacca, porque me pareció un delantero fantástico. Típico
de momento,
delantero.
El nombre ya mola bastante.
Sí, sí, juega en el Sassuolo. Y el año que viene yo creo que le vamos a ver ya jugar bastante más en serie. Recepciones de espaldas. El clásico delantero centro que sabe jugar.
Gianluca Scamacca.
Sí, sí, ese chico. El clásico delantero centro que sabe jugar de verdad. Recibe la pelota. Dos o tres despaches de pecho a gente que llegaba por detrás. Fantástico partido de Scamacca. Me gustó Espósito, el mediocentro del Ravenna. Y luego Fratesi del Ascoli también estuvo bastante bien. Y bueno, ya hablaremos de más cosas, pero
sí, tenemos
Ecuador
20 segunditos,
no pudo segundos. Con Japón, aunque mereció ganar, falló un penalti Rezabala, el zurdo, fue el mejor equipo del sudamericano, creo que va a pasar de grupo con Alvarado y con Plata en los costados, también un partido interesante de la selección ecuatoriana.
Uh-huh. Pues lo seguiremos,
el Mundial Sub-20 hay que seguirlo, pero vamos, porque de verdad que merece muchísimo la pena, es un torneo, uno de mis torneos fetiche, y Ari lo sabe además.
Intuyo que Eri Frade está sintiendo, intuyo porque él está en el Giro y no está lo sé, pero intuyo que está sintiendo con la cabeza. Muy bien, maestro, sabes
muy bien.
Que siempre
intuyo es un... el bien evangelio, perdona.
Sabes que siempre es un placer,
Muy
la
bien.
Semana que viene más, que vale, tenemos final de Champions en Madrid, hombre, Europa League,
semana tenemos.
Tiempo de juego,
tenemos
una semana tremenda.
Sí, sí.
Nos vamos a las calles de Sevilla, amigo mío, después de los servicios informativos.
Qué bueno, una final.
La final de Copa,
una
hoy.
Final hay que vivirla desde mucho antes en las calles.
Pues eso vamos a hacer. Agustín Bravo, en COPE, enseguida. Gracias a todos. Hasta ahora, adiós. Got to be true to my...